Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Sanidad ha notificado un ligero aumento en la incidencia acumulada después de casi dos meses de continuos descensos. De hecho, algunas comunidades ya están experimentando repuntes en los contagios diarios. Y eso, que hay que tener en cuenta que el sistema sanitario no está en las mejores condiciones, sigue demasiado tensionado como para soportar una cuarta ola. Por eso la ministra, Carolina Darias, insiste en que hay que ser prudentes.
Máxima prudencia, especialmente para evitar un nuevo repunte, para evitar una cuarta ola. Máxime, en los países de nuestro entorno, quiero destacar Francia e Italia, que están en un nuevo repunte importante. No así la situación de Portugal y la de España, que es más o menos similar junto con la de Reino Unido. Por eso, una llamada, una vez más, al principio de prudencia.
Ahora mismo solo Canarias y Baleares mantienen sus comunidades abiertas perimetralmente. La novedad de esta noche es que Andalucía ha anunciado que sus provincias van a seguir cerradas en Semana Santa. Sí, se va a ampliar el horario de comercios y hostelería. Juanma Moreno Bonilla es el presidente de la Junta.
No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimiento dentro de ella. Hemos acordado retrasar una hora el toque de queda, que empezará a las 11 de la noche y acabará a las 6 de la mañana. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividades de servicio hasta las 10:30 de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Hoy ha habido Consejo Interterritorial de Salud y allí Carolina Darias le ha pedido a las comunidades que impulsen el pasaporte de vacunación, un certificado vacunal que será gratuito y que está previsto que empiece a funcionar en verano, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Con este certificado queremos ayudar a los diferentes Estados miembros a impulsar la libertad de movimiento de forma fiable.
Buena parte de lo que ocurre en verano dependerá de cómo transcurra la campaña de vacunación, que, por cierto, vivirá mañana un día importante, y es que la Agencia Europea del Medicamento emitirá su nuevo consejo sobre la vacuna de AstraZeneca. España ya ha dicho que retomará las inyecciones con ese fármaco en función del contenido del informe. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana todos estaremos muy pendientes de la Agencia Europea del Medicamento. Está previsto que conozcamos el informe del comité científico que está analizando los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Gran parte de los países europeos, entre ellos España, han suspendido la vacunación, al parecer por unos trombos que han aparecido en algunos pacientes y que han llegado a provocar la muerte en personas que habían sido vacunadas. De todas formas, hasta en 4 ocasiones la Agencia del Medicamento ha dicho que la vacuna es segura y que no hay evidencia científica de que los trombos aparecidos sean un efecto secundario de la vacuna. Reiteran que AstraZeneca ofrece más beneficios que riesgos y siguen recomendando su uso. En cualquier caso, estamos muy atentos al nuevo informe de los expertos que vamos a conocer a lo largo de mañana.
Sobre la vacuna, cada día vamos conociendo más detalles porque son muchas las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, nos preguntamos si es recomendable inyectar la vacuna en las personas con cáncer. Hoy, en nuestro tema del día, hemos hablado con Carlos Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia. Destacaba la importancia de vacunarse.
Nos va a reforzar nuestra respuesta inmune. En este momento no son vacunas de virus atenuados que de alguna forma podrían generar algún tipo de infección, en este caso no, y van a generar anticuerpos. Probablemente el nivel de respuesta inmune dependa, pues, si las células blancas, las células B y T están muy afectadas o no por los tratamientos.
Aparcamos el coronavirus. La noticia del día en la política ha sido que va a fracasar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia. No salen los números. Finalmente, los 3 diputados que fueron expulsados de Vox se alinearán con el PP y rechazan esta iniciativa en la votación de mañana. Escuchamos a uno de esos diputados y también a Ana Martínez Vidal, candidata de Ciudadanos en la moción.
Es legítima y está plenamente justificada. Es un proceso regulado constitucionalmente, que a pesar de lo que algunos se han esforzado en difundir, es indispensable en estos momentos.
Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído el Partido Popular de empezar a construir en Murcia y para el resto de España un proyecto de unificación del centro-derecha en el que haya efectivamente sitio para todos, francamente nos parece más ilusionante y nos parece que concuerda mucho más con las necesidades reales de España.
Mañana también estaremos pendientes del Congreso de los Diputados porque se aprueba definitivamente la ley que regula la eutanasia. España será el séptimo país del mundo que la despenalice. Una ley que previsiblemente entrará en vigor dentro de 3 meses. Hoy en COPE te estamos contando la historia de Xavi, un joven de 25 años que sufre una enfermedad incurable y degenerativa. Carmen Lavallén.
Tras diagnosticarle una distrofia muscular incurable, los médicos no le dieron más que unos pocos años de vida. Desde los 10 no puede caminar. Y desde hace 5 va en silla de ruedas, pero Xavier Gemí no se rinde.
Todos nos morimos algún día, entonces tenemos que aprenderlo y aceptarlo y vivir intensamente cada día.
Cuando vienen mal dadas y sufre una crisis, 2 son sus principales apoyos.
Los cuidados paliativos, y eso me ayudan a no sufrir y estar acompañado.
Con el respaldo adecuado y el alivio del sufrimiento, considera que pocos pronunciarían la palabra eutanasia. Así lo cuenta en su libro, que se publica en español el próximo día 25. Un testimonio que enorgullece a Emilia, su madre. Hace 18 años trasladó su trabajo de enfermera a su propia casa para cuidar del pequeño de sus 9 hijos.
Pasan de los enfermos, es una pena. Ojalá escucharan la voz de Xavi, la verdad, es que es un regalo, este hijo mío.
Acaban de celebrar el último logro de Xavi. En enero terminó la carrera tras 6 años de esfuerzo titánico.
Son días otra vez tristes en Nigeria. El gobierno ha decretado el luto oficial durante 3 jornadas. Al oeste de Níger, cerca de la frontera con Mali, un grupo de yihadistas ha atacado el mercado semanal de Banibangu. Mucha gente estaba pasando el día allí, en familia, cuando de repente estos hombres armados interceptaron 4 vehículos y obligaron a los pasajeros a bajarse. Allí directamente los mataron. Acabaron con la vida de 58 personas, incluidos 6 niños. Los vehículos interceptados iban hacia los pueblos de Chinegodar y Darey Daye. Después de ejecutar a los pasajeros, se dirigieron a esta última localidad y allí arrasaron con todo. Quemaron varios graneros de cereales y asesinaron a más personas. Pero este no fue el único ataque. En otra zona del país, entre las fronteras de Burkina Faso y Níger, han muerto 33 militares. En ese momento acudían a hacer el relevo a sus compañeros en el puesto de Tesit. De repente, aparecieron varios vehículos y motos en el que iban un centenar de hombres armados. 7 yihadistas murieron en el enfrentamiento. Esta es una de las zonas que más sufre la actividad terrorista, el punto más activo del yihadismo en el Sahel central. Desde hace 5 años, los que viven allí sufren atentados cada semana. Según ACNUR, esto ha provocado que más de 2 millones de personas en ese corazón de África hayan tenido que huir. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues el primer titular que llevamos en cope.es es que el ministro Ábalos ha descartado limitar los alquileres y propone una rebaja del IRPF para propietarios que bajen los precios. En el Confidencial, Iglesias dejará su escaño antes del 4 de mayo, pese al riesgo de imputación, renuncia a protegerse con el aforamiento ante el Tribunal Supremo en el caso Dina. News Diario, la incidencia acumulada de España sube por primera vez desde enero, lo hace en una décima, llevaba más de un mes de descenso acumulado y en Voz Populi, Bárcenas logra un permiso para salir de prisión tras reactivar la caja B del Partido Popular. El tesorero niega que el partido le prometiese que su mujer no entraría en la cárcel.
Prensa en papel.
Pues mira, por aquí tengo un par de periódicos, el diario ABC y La Vanguardia también, y empezamos por el ABC, que recoge una imagen, bueno, pues de lo que ha pasado hoy en el Parlamento murciano. Nuevo fiasco del PSOE en Murcia, los díscolos de Vox no aceptan su oferta. En la imagen se ve a Ana Martínez Vidal, que es la candidata a la presidencia de Ciudadanos, que se abraza a su pareja tras la primera sesión de la moción de censura, que se va a votar mañana. Los negociadores socialistas y de Ciudadanos llegaron a ofrecer a la desesperada rebajar su oposición al PIN parental. Y en la 2 de ABC dicen que se sigue agravando la crisis en Ciudadanos porque ha abandonado un diputado en el Congreso y han expulsado a un senador. Y retomando la portada de ABC, un fotomontaje con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, porque la Unión Europea está amenazando con prohibir la exportación de vacunas. Hay una guerra abierta, dice el ABC, con el Reino Unido. La presidenta quiere garantizar el suministro de las dosis fabricadas en Europa el mismo día en el que ha dado detalles de esa carta de vacunación que va a facilitar la libre circulación por la Unión y va a entrar en vigor este verano. Ese es precisamente el asunto de portada de La Vanguardia. La Unión Europea activará en verano el pasaporte COVID para facilitar la movilidad. El documento va a ser gratuito y avalará que el usuario esté vacunado o que tiene un test del virus negativo. Y volviendo a la 2 de ABC, pues cuentan lo que ha pasado un poco por encima en esa reunión de la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera del Gobierno. Con esa reunión para hablar de la reforma laboral, los empresarios le han plantado cara a la ministra porque dicen que no es el momento de abrir ese melón. Es el aviso que hace la patronal a Yolanda Díaz. Y además hay ofensiva parlamentaria, dice ABC, de los populares para pedir explicaciones sobre el ataque al SEPE. Lleva ya más de una semana sin poder funcionar con total normalidad. Y un par de cosas más. La foto de La Vanguardia, la verdad es que impacta. Dos personas están intentando llegar a Estados Unidos a través del Río Grande, en Ciudad Juárez, en plena ola migratoria. Se ve cómo a lo lejos están intentando subir, bueno, pues una cuesta bastante pronunciada, con este aviso del presidente de Estados Unidos: no vengáis a Estados Unidos. Y para terminar, la campaña madrileña eleva la crispación en el Congreso. Ha sido un debate intenso lo que hemos vivido hoy en la Cámara Baja. El clima electoralista se prolonga con el 4M y el Gobierno, el PP y Podemos se enzarzan en acusaciones mutuas de corrupción.
Qué panorama. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Opinión sobre las diferentes estrategias sanitarias de las comunidades para hacer frente a la pandemia. Hola, Mecane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
17 sistemas de salud en España. Parece que al haber transferido a las autonomías la sanidad ha sido uno de los mayores errores, junto con la ley electoral y la educación, que ha cometido España. Un saludo.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que analizas el comportamiento político en este año de pandemia, nos dice Sandra que los políticos han vivido este año a espaldas del drama del coronavirus, tanto sanitario como económico, porque para ellos todo esto es un juego de poder.
¿Una cifra?
1,1 millones de euros es el coste de los daños públicos provocados por los altercados en Barcelona a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Se quemaron 300 contenedores y se dañaron casi 5.000 metros cuadrados de suelo público. Si hablamos de los desperfectos en materiales y furgonetas de la Guardia Urbana, la cifra es de 30.000 euros.
Sin contar la que liaron en locales comerciales, negocios, bancos, etcétera, etcétera. Estos son los daños, entre comillas, públicos. Todo lo demás, imagínate, a cuenta del seguro o de cada particular. Son así de progresistas y reformistas estos salvajes. Y un fenómeno natural.
Hoy es el día del Equilux. Me ha parecido curioso, así que yo te lo voy a contar, Ángel. Si no se lo sabes, pues mira, así te acuestas sabiendo una cosa más. Este miércoles hemos tenido las mismas horas de luz que de oscuridad. Han sido unas 12 horas. Este día se suele relacionar con el comienzo de la primavera, pero no es así. La primavera va a llegar el sábado a las 10 de la mañana.
Anda, El día de la equiluz, por Dios. Equilux, no equiluz. Equilux.
Eso.
Gracias,
es.
Nekane.
Adiós, Ángel. Hasta mañana.
Mira tú.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes. Tengo muchos. ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.343-43343.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, yo quería arrancar con una buena noticia, porque claro, tal como está el panorama, pues siempre hay que buscar algo bueno, ¿no?, en la jornada. Y es que el duque de Edimburgo ha recibido el alta. Está en el castillo de Windsor. Pero es que Carlos
es uno de nuestros héroes.
A eso voy. Que Carlos Herrera también ha dicho que es uno de sus héroes. Hablaba con la corresponsal Paloma García Ovejero, nuestra compañera en Londres, y pasaba esto.
Bueno, y el que ha vuelto a casa y tiene un aspecto pues envidiable para su edad es el duque de Edimburgo, porque yo soy un declarado admirador.
Y su aspecto, vamos a ver, Carlos, envidiable. Aspecto de convaleciente de 99 años.
Pues, sería mala costumbre. A mí ya estar vivo me parece envidiable.
Es verdad, pero ha perdido, reconocerás, ese ademán de dandy inmarcesible.
Vamos a ver, ¿qué tipo de amigos tiene Paloma que con 99 años está mejor que el duque de Windsor?
No, yo me pongo del lado de Paloma. O sea, el señor bastante ha hecho con llegar hasta donde va y encima dicen que ha notado el corazón. Pero
claro.
La foto del hombre dentro del coche, santo Dios. Porque te dicen que está vivo.
Pero bueno, está ya un poco en conservado en Ginebra desde hace años, pero bueno, es lo que tiene el alcohol.
Que tú también.
Pero bueno, no, hombre, yo ojalá llegara a su edad. Bueno, me esfuerzo con los gitonis, pero bueno. Hoy también hemos hablado sobre cómo afecta el coronavirus a los niños, asunto serio, una de las grandes incógnitas, porque se ha publicado un estudio, me ha alucinado, de la Asociación Española de Pediatría, que deja claro lo que nos cuenta el doctor del Hospital Infanta Sofía, Alfredo Tagarro.
El sistema inmunológico de los niños responde de una forma mejor, más a tiempo y más focalizada en el coronavirus que los adultos y que los adultos enfermos.
Pero es curioso porque en realidad entra, pero el bicho. Pero es que los chavales, como en otras cosas, pues lo expulsan.
Tiene su bueno, sistema, también, claro, un sistema inmunitario que no tiene que ver con los mayores. Es curioso.
Que no tiene nada que ver con los mayores. Bueno, también te hemos contado a ti, amigo oyente, que hay investigadores españoles que buscan formas de frenar al virus.
Sí, es Sabina Andreu, que me equivoqué en el apellido. Sabina Andreu.
Sabina Andreu, que es biotecnóloga, que tiene solo 23 años, que busca una cura y un viricida, pero no tienen dinero para seguir, que esto me cabrea mucho.
Nos dedicamos a la caracterización de distintas sustancias con actividad viricida, es decir, que bloqueen o inactiven al virus, tanto en superficies como en bioaerosoles, y con actividad antiviral, es decir, que puedan servir como tratamiento contra la COVID-19. Nos resulta bastante paradójico tener que dejar parada una línea de investigación, más en el contexto que estamos de pandemia, la verdad que nos da bastante rabia.
Mira, uno de los trabajos, me contaba José Antonio López, el profesor que lleva esta investigación, en la Autónoma, hoy se ha publicado la autorización para hacer la patente y demás. Y nos quedamos sin una investigadora de 23 años, con todo el futuro, con toda la posibilidad, con la que está cayendo, porque no hay financiación para ella. No sé, chico, yo hay cosas que no entiendo.
Sobre todo en estos tiempos. ¿No te acuerdas cuando salimos a los balcones aplaudiendo a los científicos?
Tal? Menos aplausos y... Sí, sí.
A eso voy, a eso voy. Bueno, ahora quiero detenerme en el tradicional, hablando de saludos, tradicional saludo de las 8 de la tarde, aquí en La Linterna. Hoy lo hacía un chaval de Granada, un crack, pero yo creo que cada vez hay más gente como tú. Y lo van a entender, sí, los oyentes lo van a entender cuando vuelvan a escucharlo. Vamos allá.
Hola. Soy Fran de Granada y hace una semana hice el Camino de Santiago en bicicleta desde mi casa sin llevar nada de dinero. ¡Chulo! La mejor hora para escuchar la radio. ¡Hay un
día! ¡Vamos! Pero vamos a ver, O sea, no puedes tener
oyentes normales. Yo he hecho el Camino de Santiago, un par de viajes, yo tengo la Compostela y yo sí llevaba dinero, ¿qué voy a hacer? Yo no soy tan chulo como este hombre, pero lo ha hecho, oye, chapó.
Y no ibas en bici, no ibas andando tú, ¿no?
Sí, andando.
Pues te digo, ni saliste de Granada, así de tirón. Pero
no,
bueno.
No.
Claro, a eso voy. Pero que es que estás creando escuela de gente que dice, venga, con un par, que no hay un par, con un par. Suélteme el cubata. Bueno, total, que desde Granada a Santiago y sin dinero, como decías, hay que ser muy grande. Bueno, creando escuela. Aunque otro de los momentos del día ha sido la declaración de Bárcenas desde la cárcel. Has empezado prácticamente en el resumen del día con ese sonido, ¿no? El caso es que durante su intervención, al principio, la conexión en el tribunal fallaba mucho. Bueno, pues he podido expósito, es que no estoy pagado, ¿eh? He podido acceder en exclusiva al motivo de las interferencias. Por favor,
a ver, ¿qué ha pasado,
compañeros, ¿qué ha pasado? Escuchemos.
Cuestión que entró.
Es que no.
Es el vecino el que elige al alcalde.
Señor Bárcenas.
Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Le escucho, lo que ocurre es que la comunicación se interrumpe, su conversación se interrumpe y le escuchamos con muchísima dificultad.
La segunda ya tal.
Lo intento sin la...
Y en relación a la primera...
Si se me escucha mejor. ¡Viva el vino!
Ahí estamos.
Ahí está, es el culpable de todo.
Las interferencias han sido cosa de ese señor que a mí me suena mucho la voz. Fíjate lo que
sonaba, me quería sonar, sí.
Te quería sonar, sí, es que siempre pasa lo mismo, te quería sonar. Bueno, las interferencias... por cierto, hoy es un día en el que a ti y a mí, que nos ha encantado devorar la televisión cuando éramos chavales y que se nos han quedado grabadas muchas sintonías, se nos ha ido un grande a los 87 años. Antón García Abril.
Fíjate, historia.
A mucha gente dirá, ¿y quién era? Duda. Pues sí. Compositor. Hace un tiempo, aquí en COPE, recordaba su niñez y su origen, Teruel.
¿Sí? Que cuando yo estaba en Valencia, muy jovencito, 14 años, cuando terminaba mi día de trabajo, de estudio, me iba a la estación para ver a gente que venía de Teruel. Yo soy un niño de la posguerra, le podía contar muchas cosas, pues jugar con balas, la pólvora para hacer dibujos. Era una juventud que si la recuerdo ahora, digo, ¡qué barbaridad!
Y esta era una de sus canciones, uno de sus temas. Porque este señor es el que hizo, por ejemplo, sintonías como la del hombre y la tierra, mítica. Pero es que fíjate, Expósito, he cogido alguna que otra, y si esta es grande, a ver si te suena esta otra.
Hombre, Anillos de Oro.
Sí, señor.
A ver, ¿cómo suena? Ana Diosdado.
Sí,
e Imanol Arias, me parece que
es. Imanol Arias, sí. Haciendo de abogados. Bueno, pues no solamente eso, fíjate.
Hizo mucho
solo
cine
como...
también.
Te voy a proponer una cosa ahora, pero primero, precisamente hablando de cine, quiero que escuches esto otro.
¡Buah!
¡Buah! Sor Citroën.
Qué grande, qué grande. Qué
pero es que te digo una cosa. ¿Te parece que mañana le dediquemos nosotros un ratito a este hombre?
Venga, claro que sí.
¿Eh? Te digo porque, fíjate, es que hizo, aparte del Hombre y la Tierra, como hemos dicho, hizo la España los Botejara, hizo Fortunata y Jacinta, hizo Ramón y Cajal, Los Desastres de la Guerra, Los Santos Inocentes, la banda sonora de la película, Brigada Central, Segunda Enseñanza, sin duda alguna historia de la música en España.
De la música y de la televisión y del cine.
Y del cine.
Sí. Hacemos mañana un especial, un homenaje a Antonio García. Me parece una idea estupenda.
Pues hecho.
Sí, en total, para hablar de Pablo Iglesias y compañía.
Sí, no. Hombre, hay, queridos amigos, Pablo Iglesias, el hombre y la tierra. Podríamos hacer algo así también, claro.
Ya quisiera.
En la vieja tronca hueca, buscando a Rejón.
Oye,
pues lo mismo hacemos en la sección, ¿eh?
Antonio, píllame si puedes, si no te pillo, la música de Sor Citroën, que es maravillosa.
Sí,
la última
sí.
Que hemos puesto, ¿la tienes a mano, tío? A ver.
Sí. Está por ahí.
Bueno, la canto yo.
Tarabaraba. Para se le ha calado el coche.
Mira.
Aquí viene.
Es que es una música que refleja perfectamente esa España de los años 60-70.
Sí.
Que me estoy viendo de crío, macho.
Totalmente. Es que mañana nos vamos a retrotraer al pasado uno de los momentos y de las notas
que
compuso
decir,
este hombre.
La música y el año.
Sí.
Identificamos a España perfectamente, seguro.
Perfectamente, sin duda.
Mira, acabamos con esa sonrisa, con ese puntito de nostalgia. Uriarte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chaval.
La linterna.